Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, enseguida vamos con la tertulia, antes con las noticias, pero antes, sobre todo, tenemos que contarles, porque está muy complicado, vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, hoy hay alerta amarilla por oleaje fuerte en el País Vasco y en Santander. Cantabria si quieren, pero bueno, Santander. Y además en Almería y la parte estrecha, pero estupenda, de la costa de Granada, por Motril. O sea, hoy hay oleaje muy fuerte en esas dos esquinas, digamos, de la península. Y además, también hay alerta en Aragón, en Lérida y en Tarragona, en todo Aragón, por lluvias fuertes y tormentas, que sobre todo hoy serán por la tarde. En general, va a llover poco en la mitad norte de la península, y por la tarde, pues algo más, pero siempre de forma tormentosa. Hoy va a ser un día de cielos cubiertos, menos sol que estos días atrás, y las temperaturas bajan un poco. En Madrid ahora tenemos 11 grados, llegaremos a 17. La máxima Murcia que se va a los 29 grados. Y la mínima Soria, 4 grados. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola, casi el 90% de la energía que producimos en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles bastantes cosas. Hoy es un día que, en fin, aparentemente no tenía por qué producir muchas noticias y, sin embargo, las hay, además de calado. Ayer el fiscal general del Estado hizo una, casi una autopsia, porque esto no fue una foto, salvo que se entienda, pues una foto finish o la foto de la morgue del Estado de la Justicia en España. En particular lo que a él concierne, que es la Fiscalía. Él dijo que la corrupción en España es tremenda, que es el principal problema de España. Vaya hombre, por fin, alguien de los que está en este gobierno, que ha llevado la corrupción al máximo nivel, que es la corrupción de los jueces, se da cuenta de que la corrupción es un problema no solo político, sino además económico. Llegó en un ataque de liberalismo extremado, que no sé dónde le va a llevar, a lo que decimos siempre. ¿Cómo va a haber cumplimiento fiscal si uno ve que los partidos roban y nunca pagan? Si uno ve que los partidos políticos nombran a los magistrados del Constitucional, a los jueces del Supremo, a los jueces o lo que sea del Consejo General del Poder Judicial, a los Tribunales Superiores de Justicia. Si vemos que los políticos lo que quieren es que cuanto antes vaya su caso de corrupción a una instancia superior porque los absuelven. Pero si Pepiño, que tiene un casoplón que no cabe en Madrid, comunidad, es eurodiputado, candidato y será eurodiputado. Pero si es que los Puyol, si es que están todos sueltos, no libres, sueltos. ¿Y quién ha defendido a los Puyol? La Fiscalía. El caso más desvergonzado de corrupción, el de Urdangarín y la hija del rey. ¿Quién ha defendido a la hija del rey? Pues la Fiscalía. ¿Quién se mete con la jueza Laya? La Fiscalía. ¿Quién va en comandita con los políticos? En muchísimas ocasiones la Fiscalía, por la dependencia jerárquica que tiene del señor Torres Dulce. De manera que el señor Torres Dulce ayer lo que dijo tiene toda la razón. Cuando los políticos están corrompidos, todas las cosas cuestan mucho más. Aparte del hecho moral, es que, por ejemplo, una obra pública, pues si tienes que pagar tres mordidas en el gobierno, en la comunidad y en el ayuntamiento para hacer una carretera o un edificio, pues ¿quién lo paga eso? Pues el ciudadano. Es un sobrecoste que tiene que pagar. Y si la justicia está tan corrompida que los jueces son nombrados por los políticos, en el caso del PP, todos los jueces, que es el máximo ya de la corrupción. Pues entonces, claro, ¿cómo no va a costar todo mucho más de lo que debería costar? Dice, claro, Fiat reduce la gente luego, pues si puede no paga Hacienda, hombre, claro, natural. Con el ejemplo que da la casta política, empezando por Montoro y su equipo económico. Pero el análisis de Torres Dulce es tremendo, porque es que además lo que dijo es verdad, todo lo que dijo es verdad, incluyendo la falta de medios del fiscal corriente, el fiscal provincial, que es el que lleva adelante, o no, o como puede, los casos corrientes de corrupción. La corrupción lo domina todo en la política española. Y es fácil de erradicar porque la sociedad española no está totalmente corrompida. Hay países como México, llevan tanto tiempo ya en la corrupción, es que ya los países socialistas, los países comunistas, ahí no hay corrupción, es que es el aire que se respira. Si puedes, estafas al Estado, ya que el Estado no... Pues tú le estafas. Pero en España la base social no está tan corrompida como la casta política. De manera que lo de Torres Dulce me parece el diagnóstico perfecto. Pero que se aplique el cuento a la fiscal, que es la primera que está defendiendo la corrupción de los políticos. Vamos con lo que dijo Torres Dulce y luego con dos casos claros que demuestran que hay que empezar por mirar hacia adentro de casa y después ya predicar hacia afuera.
Eduardo Torres Dulce ha presentado un panorama desolador ante la multitud de casos de corrupción a los que tiene que hacer frente la Fiscalía. A su juicio, delitos como el cohecho o la malversación de caudales públicos alientan al ciudadano a justificar el fraude tributario. El fiscal general del Estado cree que la actual legislación es insuficiente, al igual que los medios humanos y materiales para combatir este tipo de delitos, que califica de descorazonador la realidad diaria de las fiscalías provinciales, y advierte el fiscal del camino que pueden seguir casos como el fraude masivo en los cursos de formación en Andalucía.
Las fiscalías provinciales, donde se ventilan más del 80% de las causas de corrupción, se encuentran ante una precariedad de medios materiales y humanos que hacen que afrontar una causa de estas características sea una tarea poco menos que titánica y, en muchos casos, destinada al fracaso.
Bueno, es así. Y, por ejemplo, el caso Urdangarín. ¿Quién ha dado la orden de proteger a la hija del rey, a Urdangarín? Pues Torres Dulce, mejor dicho, Gallardón, mejor dicho, Mariano, mejor dicho, el papá de la criatura. O sea, el rey. O sea, ¿dónde está la corrupción? El caso Urdangarín, que es el modelo de la corrupción. Lo que descorazona a cualquier fiscal decente. En la fiscalía, ¿quién ha hecho el trabajo sucio contra el juez Castro? ¡Orrac! Bueno, ha sido tan evidente la politización que dos tíos que se iban de copas toda la vida en Palma de Mallorca, que cerraban los bares, ¡orrac!, cuando era simplemente ¡orrach!, y Castro, bueno, menos pegarse en la calle, todo, y se han insultado salvajemente. ¿Por qué? Pues por la orden del gobierno de que hay que salvar como sea a esa pájara. Me refiero a la infanta Cristina. ¿Y quién salva a la fiscalía de ese descrédito? Dirán ustedes, hombre, ahí no estamos hablando de una enorme cantidad. Primero, no sabemos de qué cantidad estamos hablando, porque nos han ocultado todo. Pero, segundo, pero es el símbolo de la impunidad del delito, de que según quien seas, la justicia te persigue o te protege. Y te empieza a proteger o a perseguir la fiscalía. En el caso Urdangarín, ¿quién ha protegido a Cristina y quién ha atacado al juez Castro? ¿Y quién ha dado la munición para que el gobierno y la Casa Real, que eso sí que es una vergüenza atroz, hayan atacado al juez? ¿La fiscalía? Pero si hay un comunicado grotesco por el que deberían no expulsar, procesar a los encargados de comunicación de la Casa Real, respaldando al fiscal, haciendo suyas las conclusiones del fiscal. Que es que la pobre no se enteraba porque estaba enamorada de la pasta. ¿Y a mí qué más me da que esté enamorada? O enviciada, no sé muy bien. Que le guste el balonmano. Pero que no sabía lo que era el IRPF, ni la declaración de Hacienda. La pobre no sabía y lleva trabajando en un banco 30 años. Bueno, trabajando, cobrando en la Caixa. ¿Quién ha hecho el guión de esa tomadura de pelo nacional? La Fiscalía General del Estado, a través del fiscal Orrac. Hombre, señor Torres Dulce, que es que lo que no se puede es sorber y soplar al mismo tiempo. O sorbes o soplas. Ayer sopló. Como Eolo. Bien, muy bien. Está muy bien aventar las cenizas de la corrupción. Pero, hombre, luego no sorbas. Vamos con el caso. Ayer Urdanga. Es que encima, como es un Urdanga, pues un tío que ha hecho en la vida pegar balonazos hasta que dé un bacaquetazo. Eso es lo que ha hecho en su vida Urdanga. Y naturalmente entrar en una casa donde ahí tienes la, si tienes la suerte de haber nacido Borbón o Borbona, lo que sea. Si no, pues depende. Pero vamos, consejos de administración no te faltarán. Hasta Marichalar cuando estaba casado con la infanta Elena, hasta 8 consejos de administración. Dirán ustedes, ¿y este, y por qué? Por experto en patinete, por los expertos en las bermudas azul purísima con nubecitas blancas, ¿experto en qué? Lo único que consiguió es que adelgazara al infante y se pusiera estupenda. Pero vamos, estos un coach nutricional son mucho más baratos. No hace falta 8 consejos de administración. Oye, se descasó. Suspendieron temporalmente la convivencia, como dijo en un eufemismo ridículo, la Casa Real. Oye, que no le queda ninguno, ¿eh? 8 fructuosos consejos. Urdanga, pues ¿en qué empresas lo han colocado? Pues donde ha querido su suegro. Y llega Hacienda y el tío no quiere pagar. Porque es que este es la virgen del puño. O sea, lo del calcetín para este, iría descalzo con tal de tener el calcetín con el oro, como Mr. Scrooge. O sea, es una cosa ya grotesca. ¿Pero quién tiene la culpa de esto? Pues el gobierno, que en lugar de perseguir el delito, lo ha protegido. Ahora, realmente, lo de Urdangarín, todos los pecados de su majestad los está pagando, ¿eh? Porque el descrédito de la corona empieza hace 2 años justos, cuando el día de resurrección va a misa, bueno, acude a la puerta de la iglesia a hacerse la foto, no se queda ni a comer y se va a Botsuana. Pero es que paralelamente está el caso Urdangarín. Solo han pasado 2 años y parece que esto empezó a corromperse hace mucho. Pues no, hace bastante poco. Pero lo de Urdanga tiene tela, bueno, en todos los sentidos.
Iñaki Urdangarín considera negligente la actuación de Hacienda por detectar fraude fiscal en su actividad. El yerno del rey incluyó sus retribuciones como consejero de varias empresas en la declaración de sociedades de Aizón, la empresa que compartía el 50% con la infanta Cristina cuando debería haberlo hecho vía IRPF. Ahora la defensa del duque de Palma afirma que el delito lo habrían cometido las compañías que le contrataron.
Bueno, más bien el que indujo a las compañías a contratarlo siendo un torcebotas. ¿Pero qué pasa? ¿Que ahora va a tener que pagar César Alierta por haberle hecho el favor al rey de colocar el inútil del yerno? Dice que lo echaron de España a ver si se le quitaba la costumbre de robar, pero hombre, que si esas cosas no se quitan así. O sea, ahora va a tener la culpa Telefónica de haberle pagado a Urdanga por haberlo colocado como quiso el rey. O sea, es que ya, es que tiene narices. No, si al final Urdanga acabará denunciando al suegro por malas costumbres. Bueno, caso mayor de corrupción de la justicia. ¿Cuántos fiscales han estado en los últimos 15 años en los casos más llamativos del Pidio Silva? ¿Cuántos fiscales han colaborado en las indudables fechorías que este tío, que está más pasado que qué sé yo, ha perpetrado? Porque la última fue lo de Blesa, que le llevará a la inhabilitación de por vida por prevaricación continuada, etcétera. Pero ¿cuántas ha hecho el Pidio antes? ¿Y cuántos fiscales han colaborado con él? Esto es lo que tiene que averiguar el señor fiscal general del Estado. ¿Qué ha hecho el Ministerio Público para impedir la afrenta pública que algunos jueces que están pasados de vueltas o más corrompidos que Fernando VII sea, estén durante años y años perpetrando fechorías. ¿Cuántos fiscales han colaborado en la audiencia con Garzón en sus hazañas? Eso también habrá que mirarlo. Bueno, vamos con lo de la jornada de ayer de Elpidio, que fue majestuosa.
Miguel Blés acusa a Elpidio Silva de arruinar su prestigio y dañar a su familia por encarcelarle dos veces y por criticarle en los medios. Su declaración fue interrumpida por varios preferentistas, una de las cuales fue expulsada. Justo en ese momento, un micrófono captó la confidencia de Silva a su abogado. Esto es lo que yo quería, le dijo.
He dicho que todo el que tenga que decir algo, que salga. Y que no había más. No, a mí no, fuera.
Esto es lo que yo quería.
Es que es casi conmovedor. Es como un hámster, o sea, es un koala, o sea, no puede ser. Pero más que los koalas, yo los he visto a la reina, que le gustan mucho los animales y tal, no sé por qué. Y yo he visto a la reina con un koala en Nueva Zelanda. El problema de los koalas es que están muy bien en las películas, pero tienen muchos bichos, llevan muchos mosquitos y cosas asquerosas, y piojos, pulgas y tal. Una cosa muy... Koala está mucho mejor en los dibujos animados, pero tiene algo de koala Elpidio. Le dice al abogado que dijo el abogado, Conde Pumpido, este de, no debe ser el hijo más listo de Conde Pumpido, o por lo menos, desde luego, hasta ahora no lo demuestra. Dijo que había perdido su confianza, pues se ve que la ha recobrado en horas 24. O sea, intentaron perpetrar en un fraude monumental... una cosa que es que no confío en mi abogado, mi cliente no confía en mí, vamos a atrasar el juicio, váyase usted a perpetrar este fraude. Este juez impone una barbaridad. O sea, vamos, con este juez Urdanga estaba muerto. O sea, hablando en términos no físicos. Pero va y le dice, esto es lo que yo quería. Porque todavía no sabe que hay micrófonos direccionales y además que se capta todo. Y se lo dice al abogado con el que el día anterior había dicho que no tenía ninguna confianza. Y el abogado lo había asegurado. Y el presidente del tribunal los mandó a esparragar a los dos. Vaya usted por ahí, hombre, ¿dónde estás? Vamos, aquí no se aplaza el juicio. Se acabó, venga, al juicio. Y dice, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo buscaba. ¿Te das cuenta, Candidín? ¿Ves? Cuando seas mayor, serás como yo. En fin, vamos con otro caso de corrupción donde la Fiscalía no ha ayudado precisamente a la jueza Laya. En algún caso sí, pero en otros no. ¿Y el gobierno qué? Pues el gobierno del PP, ya saben, traicionando a los suyos, que es lo propio del PP. El PSOE ayudando a los suyos aunque delincan, y el PP traicionando a los suyos aunque sean virtuosos. Es una constante en los últimos 35 años de la historia de España. La izquierda apoya a los suyos hasta en el delito. La derecha traiciona a los suyos sin ningún motivo. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero es así. Igual que los koalas encaraman a los árboles, pero tienen pulgas. O sea, no sé por qué, pero es así. Y quedan muy bien en los... programas del National Geographic, pero cuando lo coge la reina, tú ves la pulga y dice que se le va a poner la pulga en la laca. O sea, es que la pulga va a ir a la laca. Y va a la laca, claro que fue muy bien. Bueno, son las pulgas, no Nueva Zelanda. Bueno, en Andalucía, yo creo que han vuelto las pulgas a los jergones, más que nada porque ahí es donde guardan el alijo directamente del dinero. Lo de guardar el dinero en el colchón, esto es una cosa que estaba en desuso desde final del siglo XIX, con la captura de los últimos bandoleros, los del dinero debajo de un ladrillo o en el colchón, ya no se hacía. Han tenido que volver a robar los socialistas para recuperar esta entrañable tradición. Pero cuando les pillan en los cursos de formación, que venimos diciendo hace no sé cuantísimos años que es una máquina de robar de los sindicatos y de la patronal, con el permiso y la colaboración de los partidos en el gobierno, del PSOE, del PP, bueno, pues cuando los pillan, resulta que ahora la culpa la tiene el ministro del Interior. que es una cosa fantástica.
El PSOE ha anunciado que los consejeros andaluces comparecerán en el Parlamento Regional para dar explicaciones por el fraude masivo en los cursos de formación. El portavoz socialista Mario Jiménez dejó claro ayer que la estrategia de la Junta seguirá siendo atacar a Interior por haber dicho filtrado este escándalo.
Es una infamia, es una calumnia lo que pretendió levantar el Ministerio del Interior. No cabe nada más miserable, nada más deleznable. Es de vergüenza que un ministro del Interior, en vez de estar a otra cosa, esté precisamente de agente político del Partido Popular.
Esto lo dicen los tíos del mismo partido que allí en Andalucía instruían el caso Gürtel con el ministro de Justicia, Bermejo. El juez prevaricador expulsado por prevaricación de la audiencia, Garzón. Y el poli de Rubalcaba, el poli favorito de Rubalcaba, lo instruían en una cacería sin permiso para cazar, porque el ministro era furtivo, en Jaén, predio de Gaspar Zarrías, el visir de estas décadas de corrupción que viene padeciendo Andalucía. Pero vamos a ver, si el ministro del Interior no ha hecho nada, pero si es tan torpe que no sabe ni filtrar. Sí, yo creo que le dice el ministro del Interior a alguien, vamos a espiar periodistas, sabe, por lo que yo sé, esto sí. Pero filtrar, bueno, este es capaz de haberle mandado a Ferraz los datos de cómo estaba la investigación policial, pero si el problema es que os han pillado en el caso de Edu robando 2.000 millones de euros. O sea, eso no es culpa del Ministerio del Interior, es culpa vuestra por haberlo robado. Dices que es increíble, es una vergüenza, es un asco, es una ignominia. Me faltó decir, me cago en su madre, o sea, ya no puedo tolerarlo más. O sea, es que sujétame, que voy a Madrid por él. Que me sujetes, hombre, o sea, es que es una cosa grotesca. ¿Y por qué hacen estos numeritos? Porque les salen gratis. Bueno, asunto recreativo cultural. La ministra de Sanidad, a quien yo quería encargar de Agricultura, porque como no tenemos ministro de Agricultura, mejor te he dicho, tenemos ministro de Agricultura, Arias Cañete. Creo que hay una directora general de Agricultura, lo siento si perjudico sus intereses, pero que es extraordinaria. Pero vamos, que los que entienden de Agricultura dicen que no ha habido una cosa igual en mucho tiempo. Directora General de Agricultura que sabe de agricultura, ahí va, o sea, no de carné del partido, que sabe, que es, y lo hace muy bien y tal, y Cañete que también sabe, tiene mucha experiencia y tal, pero como no sabemos, bueno, sabemos que es ministro, es candidato también, no sabemos si va a haber otro ministro o ninguno. Yo pensé que le endilgaran a Mato las competencias de sanidad. No, perdón, las competencias de agricultura, porque sanidad no tiene ninguna competencia, está para estorbar a las comunidades autónomas, pero competencia, nada, están todas transferidas. Digo, pues a Mato, además a lo mejor así le ayudaba a recuperar la vista. Claro, error. Resulta que Ana Mato tiene un plan para que cambiemos de horario. Me recuerda a aquel ministro en las postrimerías del franquismo. Como Franco estaba ya para allá los últimos 2 años, ya el hombre no se enteraba, hizo ministro a uno que se llamaba igual que otro que iba a ser ministro. Mira que es casualidad que dos rectores se llamen igual, nombre y apellido, y que no lo cito porque la familia no sigue y se lleva un disgusto, pero en fin. Y entonces nombran al que no era. Y el que no era, lo primero que hace es cambiar el calendario escolar. Dice, ¿pero qué es esto de que empiece el curso en octubre? El curso tendría que empezar con el año en enero. Y así lo hizo. Y lo hizo porque, claro, en tiempos de Franco está la ventaja de las dictaduras. Las iniciativas buenas o malas, tú las llevas adelante, cuidadín. Luego ya los resultados, en fin, total que lo hizo. El resultado fue catastrófico. Bueno, los 4 meses primeros fueron de holgorio, de holganza y de follón. Luego después, bueno, se dio una parda monumental, cayó el ministro y no cayó el régimen porque ya estaba Franco, que no se enteraba de nada, pero... Bueno, pues Ana Mato quiere cambiar algo todavía más difícil que el curso escolar, o casi tanto, que es el horario de los españoles. Desde hace muchos siglos, los viajeros que han llegado de distintos sitios de Europa, sobre todo Francia, que pilla más a mano, a Madrid, por ejemplo, pues siempre les ha sorprendido lo que les gusta a los madrileños, salir a la calle y salir de noche. ¿Por qué? No lo sabemos, pero es un hecho que desde las memorias de Madame d'Aulnoy en el 17, y además lo cuenta, dice, es increíble esta gente, en cuanto puede se echa a la calle con cualquier excusa, festividad, procesiones, romerías, santos, siempre les gusta estar en la calle, y hasta las tantas de la mañana, no sé cuándo duermen. Parece que están describiendo el Madrid actual. Bueno, pues, igual que aquel ministro que inventó el llamado calendario juliano, a julio. Bueno, pues ahora vamos al horario matiano, que es, vamos a tener el horario de Estados Unidos. En Estados Unidos los telediarios son a las 6 de la tarde, los últimos telediarios. Luego ya empieza el boxeo, el porno, en fin, estas cosas, ¿no? Aquí también, el boxeo no tanto, pero bueno, pero en los telediarios de las 8 y media, a las 9 y tal. Ana Mato ha decidido que esto no nos conviene, que tenemos que irnos antes a cenar. Yo creo que a lo mejor así piensa que va a recuperar la vista. Porque el problema es que tenemos una ministra de Sanidad que tenía un jaguar en su garaje y no lo veía. Y un jaguar producto de un, diría Torres Dulce, de un delito de corrupción. Y no lo veía porque delante tenía otro coche que seguramente tampoco veía, gigantesco. Uno de esos de 14 ruedas y tal, que lleva la gente en Madrid, no sé muy bien por qué. Bueno, sí, por la seguridad que da. Si te das un golpe, el golpe se lo pega al otro. Y que le tapaba el jaguar, pero el jaguar estaba allí. Dice, pues no lo veí, o sea que es ciega. Pero la ONCE no ha hecho, en fin, los trámites necesarios. Y ella ha decidido que ya que no ve, pues por lo menos sentir el calor del sol a lo largo del día. Quiere cambiar el horario de los telediarios. Pero bastante, ¿eh?
Ana Mato ha propuesto a las televisiones privadas que emitan antes los informativos para adelantar el horario de prime time. Les pide que intenten que los programas estrella de las cadenas terminen en torno a las 11 de la noche, ha dicho, como máximo. El objetivo, según la ministra, es ajustar la programación para conseguir una mejor compatibilidad de horarios en el entorno familiar. Ana Mato también ha pedido que los medios no traten la violencia doméstica como un problema de pareja.
No, lo vamos a tratar como un problema ecológico. ¿Y a qué hora le parece bien a doña Ana que se emita el telediario? Porque además, porque se lo pide a las cadenas privadas, que empiece la pública, ¿no? Vamos, digo yo. O sea, tienen una cadena, pues que empiece a dar ejemplo, si conviene a España, ¿verdad? Que empiecen a las seis de la tarde el telediario como en Estados Unidos. Además, así lo verán los niños. Claro que no sé qué es peor. En fin, vamos a ir a la tertulia, son las 8:30, pero recordemos cómo pueden, los que nos siguen por la radio, por internet, por televisión, cómo pueden participar en ella.
Pueden llamarnos al 91-409-0503, 91-409-0503. Nos pueden escribir un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm y también dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter @eslamananadfjl. Entre todos los que participen, sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó ayer María Antonia Montoya.
Bueno, pues a la tertulia.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.